El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos. Otro viernes más, nos acercamos desde la cadena COPE a la actualidad de nuestra diócesis. Hoy, Viernes de Dolores. En este espacio, desde el que le saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas Lastra, sacerdote delegado de medios. Y esta tarde tenemos en nuestro estudio a Juan Cuevas, que es sacerdote desde hace muchos años, con sus 77 primaveras, 50, Juan. Bueno, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, 77 primaveras, 50 años de jubileo, ya esto es jubileo, ¿eh?
Pues sí, 50 años ya sacerdotales es una gozada.
Bueno, te hemos invitado porque nos acercamos a la Semana Santa, ya está a dos días de empezar con el Domingo de Ramos, y en nuestra diócesis, además de ser el delegado de catequesis, eres también el que coordina el proceso de iniciación cristiana de los adultos. ¿Es así?
Sí, lo que se llama catecumenado.
Uh-huh. ¿Cuántos catecúmenos van a recibir la iniciación cristiana en nuestra diócesis, en la catedral, en la solemne vigilia pascual de esta próxima semana?
Este año tenemos 8 catecúmenos. De ellos, 2 han hecho el proceso y van a recibir los sacramentos del bautismo, de la confirmación y la Eucaristía en la vigilia pascual de la catedral. Se llaman Carlos Alfonso y Enrique Enríquez.
Enrique, muy bien. Que de estos dos que este año son bautizados y, bueno, que reciben toda la iniciación cristiana en nuestra diócesis, digamos que han hecho este proceso que lleva, pues, con un material específico, ¿no? También que se emplea desde la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Que se ha rescatado de Francia, ¿no? De donde tú te formaste también, ¿no? Y todas estas cosas. Estos dos candidatos, ¿no? Eso, al bautismo y a... estos dos catecúmenos, ¿cómo han vivido este proceso previo? Porque hay unos momentos, ¿no? Unos hitos previos a la celebración de la vigilia, ¿no?
Sí, llevan 2 años y pico, y el primer momento es que piden el bautismo en la iglesia. Y yo les entrevisto y les pido las motivaciones, y en cuanto veo que esas motivaciones pues son realmente con unas ganas inmensas de encontrarse con Dios a su manera, pues entonces hablo con ellos y les pregunto a qué parroquia pertenecen. Uh-huh. Y en cuanto sabemos a qué parroquia pertenecen, nos ponemos en contacto con el párroco de las parroquias. Uh-huh. En concreto, estos dos pertenecen a la parroquia que llevan los salesianos en San Martín, en el 1 de mayo. Uh-huh. Y Carlos está al lado, en la del Carmen, pero como llevan los salesianos, las dos parroquias, llevan el catecumenado por el mismo acompañante, que es el párroco Juan Carlos de la parroquia de San Martín.
Muy bien. Todos nosotros, pues, venimos de familias cristianas que hemos recibido el bautismo muy pronto, ¿no? Desde casi al principio de nacer, ¿no? Y quizás esto del catecumenado de adultos, pues, nos resulte un poco no extraño, ¿eh? Pero como que era algo de otros tiempos, ¿no? Hoy en día parece que también hay como más gente que sus padres no la bautizaron cuando era pequeño porque decían que decida de mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en este momento a nivel, digamos, de bautismos, bautizados, creyentes, no creyentes?
Pues mira, en España vamos a tener muy pronto muchísimas personas con más de 18 años que se empezó a no bautizar ya hace una década o más, y esos van a pedir el bautismo, si les parece, y cuando tengan ya años de adulto, y van a pedirlos ellos personalmente. En concreto, estos vienen de la emigración. Y entonces, pues, por ejemplo, Enrique pues viene de Cuba, y en Cuba pues él no recibió formación, pero llegó aquí y empezó a leer la Biblia, se entusiasmó y él quería bautizarse por como fuese. Y Carlos, pues viene de familia cristiana, sobre todo de su abuela. Y resulta de que él no fue bautizado, pero su abuela le ha ayudado, se ha hecho grande y entonces también pidió el catecumenado.
Así que su abuela, una auténtica madrina, ¿eh?
Una auténtica madrina.
Ya digo, nos resulta extraño porque no es nuestro caso, hemos crecido, pero quizás en su caso, en el caso de estos que catecúmenos adultos, la motivación y el querer pedir el bautismo ya es algo que marca un hito, ¿no? Que dices, pues no vive como un cristiano, así como que no pasa nada, ¿eh? Envuelto en la sociedad, con sus mismas dificultades y demás, y sin buscar nada más, ¿no? Como parece que hay gente que vive siempre bajo la superficie, ¿no?
Como son adultos, ellos se plantean cosas, y entre ellas, pues el estar bautizados y el don de la fe que el Espíritu les empuja. Una vez que ya les hemos puesto en marcha con la parroquia, les buscamos un acompañante, que puede ser el párroco o puede ser cualquier catequista cualificado, y les ofrecemos un material que se llama Al encuentro con Jesús el Cristo. Y es un material, efectivamente, que viene de Francia, y la Conferencia Episcopal Española decidió pedir permiso para traducirlo porque no se trata de aprenderes. Se trata de encontrarse con el Evangelio como se encontró la gente con Jesús y Jesús con la gente. Y estos acontecimientos, estos pasajes, les llevan a encontrarse a ellos con Jesucristo. El catequista acompañante tiene un papel importantísimo porque es el que les va conduciendo hacia el verdadero conocimiento y encuentro con el Jesús del Evangelio y con la Iglesia.
Hombre, el acompañante acompaña el proceso, pero no dirige el proceso. Me imagino, ¿no? Al final quien lo dirige, ¿no? Es el Espíritu, ¿no? Que va.
Lo dirige el Espíritu, pero
es como un testigo, ¿no? El acompañante
es un instrumento.
Eso es un instrumento y es un testigo al final más que.
Que ¿no? le anima y yo conozco a otros acompañantes de España que cuando dan un testimonio que se han bautizado ya catecúmenos con 40 años y dicen el acompañante realmente fue el gran protagonista antes está el Espíritu, que me ayudó a hacer este proceso y a recibir la gracia del bautismo.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
En la diócesis, ya digo, dos, ¿no?, que han hecho este proceso. ¿Hay otros que vienen por otras vías?
Bueno, están en proceso porque llevan 4 meses, 5, 8 meses, 10 meses y están haciendo los encuentros con su acompañante cuando les parece. Y después tenemos algo importante y es que cada X tiempo juntamos a los acompañantes y a los catecúmenos, incluso a los párrocos, para ver cómo va el proceso. Rezamos juntos y reflexionamos sobre ese proceso y hacia dónde vamos. Y cuando llega el momento de la cuaresma, pues vemos quién, el acompañante nos dice y el párroco, que están preparados para recibir el bautismo. Y entonces en la cuaresma, que de ahí viene la cuaresma, se hacen unos gestos que se llaman de iluminación, donde se les hace la señal de la cruz, el mismo obispo, para que ellos realmente digan, pues sí, efectivamente, pedimos el bautismo a la Iglesia y queremos ser bautizados. Y después tienen que renunciar a los pecados y a los ídolos, que hoy hay muchos ídolos por ahí sueltos, y también tienen que recibir el Padre Nuestro para vivirle y la profesión de fe para proclamarla.
Muy interesante que pues esto también haya vuelto a resucitarse, vamos a decirlo así, dentro de la Iglesia, ¿no? Porque los cristianos adultos, a veces nos hacemos tras un proceso, desde una pequeña semilla, o a veces tiene que ser un trasplante, tiene que ser que nos pongan ahí, ¿no?, ya en sintonía, ¿no?
Bueno, la Vigilia Pascual tiene la gozada de realmente ser el día, la noche pascual, la noche en que los bautizados celebran el gran acontecimiento del bautismo en la catedral. Y para esta gente es el primer día del bautismo. para nosotros bautizados es la renovación de nuestro bautismo, la renovación de que estoy bautizado y es un gran don que tenemos que agradecérselo al Señor porque es la mayor de las maravillas después del nacimiento.
El nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento. Bueno, Juan, vamos a cambiar un poco el tercio, si te parece. Como estamos en primavera y tú ya tienes 77 primaveras, eres delegado de catequesis y vamos a aprovechar para preguntarte, porque en este tiempo de primavera empiezan todo esto que se llaman las primeras comuniones, ¿no? Que a veces como que parece que a los sacerdotes, pues por un lado, nos ilusiona al ver que los niños, por un lado, pues han estado preparando durante un tiempo, pero por otro lado nos entristece porque decimos, ¿qué hay después?
Mira, Antonio, hay una palabra que yo quisiera hoy aprovechar para cambiarla. Tenemos que cambiar de vocabulario. Tenemos que decir claramente que no hacemos la catequesis para la primera comunión, sino para la iniciación cristiana. Y ese es un proceso que hay que madurar para que esos críos o esos niños, acompañados de los adultos, no hagan un acto de cara a, pues no sé,
a una galería,
a un WhatsApp, o a un ordenador, o a un internet, sino a encontrarse con Jesús. Necesitan de los adultos y en concreto de la familia como algo primordial para que la catequesis no se convierta en una instrucción, sino que sea una verdadera iniciación cristiana.
Y que pueda también después continuar, ¿no?
La iniciación cristiana, hablamos según los catecismos que tenemos oficiales, una primera infancia que es una primera iniciación cristiana, la primera infancia, y después de la primera Eucaristía, tenemos la segunda infancia con un catecismo precioso que pesa un kilo, que se llama Testigos del Señor.
Bueno, Juan, ya hemos hecho un repaso general y pues pronto, también, a ver si puedes volver a hablarnos más adelante, cuando empiece quizás el curso, a hablarnos precisamente pues de un formato que tienes, que es el tren, digamos, de la catequesis, que seguramente que a los oyentes también les interesa oírlo. Muchas gracias por venir,
Pues el tren de la catequesis está poniéndose en marcha.
Muy bien, pues le arrancaremos entonces. Venga,
gracias, Antonio.
A ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Huele ya a incienso y azahar por la cuenca del Guadalquivir. Es Viernes de Dolores y por sus calles pasean imágenes que salen ya ataviadas con sus mejores galas. Una tradición muy nuestra también, por el norte. El pasado 23 de marzo estuvo por Cantabria dando un pregón de Semana Santa don José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla. Y pues esta tarde, de Viernes de Dolores, hemos decidido pues que qué mejor modo de adentrarnos en la Semana Santa que contar con su voz autorizada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, eres procedente de Cantabria, ¿no?
Sí, de San Felices de Huelna.
Fíjate, de San Felices de Huelna. Bueno, lo primero así a destacar, ¿qué es lo que diferencia la Semana Santa por el norte, ¿no? Y la Semana Santa de Sevilla.
Bueno, yo cuando hago un pronunciamiento de esta naturaleza tengo presente dos cosas. Primero, que no hay mayor injusticia que tratar igual a los que son desiguales. Ajá. Y comparar la Semana Santa de Sevilla, tan desarrollada desde de 1400 y pico, algunas ya fundaciones de hermandades y otras procesionando pues desde 1600, 1500 y pico, compararlo con Santander no parece justo, porque son culturas distintas y que han evolucionado de forma diferente. Uh-huh. Sobre todo yo veo aquí que algo que ya está consolidado y que está hecho parece como si no tuviera mucho mérito, ¿no? Y yo llego a Santander y me admiro de lo que está ocurriendo en Santander y del trabajo de las hermandades de Santander, que son pocas y están en continua actividad durante la Semana Santa, y repiten en sus salidas. Entonces, ¿qué hay de común? De común hay una cosa. Debiera haber una cosa. Es decir, una estación de penitencia, la cofradía, que es la cofradía, uh-huh, en la calle, debiera ser el principal acto de culto externo. Es realmente el principal acto de culto externo. Cuando salimos a procesionar a la calle con nuestros cristos, palios y misterios, vamos en una auténtica protestación de fe, o estamos saliendo a una excursión, entre comillas.
Claro, porque no se trata de algo, no se trata de algo cultural meramente, sino que pues es una catequesis, ¿no?, en la vía pública.
Debiera ser, pero la Semana Santa uno no puede abstraerse de que tiene un componente antropológico, costumbrista, tradicional, familiar, de todo, ¿no?, y con dimensión espiritual. Pero el problema es que a veces nos quedemos en una trastienda o en un escaparate sin trastienda espiritual, y a veces sucede en las cofradías. El destino de Santander y de Sevilla debiera ser el mismo, el testimonio de fe y una manera de evangelizar con los palios cristos y misterios en la calle. Debiera ser. La pregunta que yo hago en los dos casos es, ¿lo es o nos está invadiendo lo turístico, lo antropológico, el costumbrismo, que no es malo, que no es malo, pero sí lo es cuando prima más que lo primero?
En una visita que hice hace, pues, para un año a Sevilla, me asombró, la verdad, la gran cantidad de distintas etapas que se van, digamos, como labrando en esa madera, ¿no?, de la historia de la vida de Jesús, de sus últimos momentos, ¿no? A veces es como un poco, como si fuese como un modo de hacer una grabación, como un cine, ¿no?, vamos a decirlo así, como una representación de la vida de Jesús, que en los tiempos en los que no había cine, ¿no?, y entonces, pues, distintas, en el Cristo en la tercera caída, la esperanza, pues, Macarena, pues, de tal modo, pues, la Virgen como más dolorosa, en otra más angustiada, y son como sacar esos detalles, ¿no?, de muy finos, ¿no?, de a quienes queremos, ¿no?, y a quienes veneramos y a quienes adoramos, ¿no?, que en este caso a Cristo, ¿no?
Sí, no cabe duda que el arte está ahí y se hizo para ser entendido y comprendido. Nosotros no podemos obviar cómo y por qué nació la imaginería en Sevilla tan rica, por supuesto, pero porque era una manera de enseñar. Estamos dando tallas de 1500 y pico, y 1600 y pico. La gente no sabía leer. Estamos hablando de iconografías y de palios en la calle con distintos rostros de dolorosa o distintas estaciones de la pasión de Jesús.
Eso es.
El domingo se representa mucho la oración en el huerto, el domingo de Ramos, la procesión de palmas, y cada día va anunciando, pues, un momento de la pasión, porque lo que conmemora la Semana Santa es la pasión, la muerte y la resurrección.
Eso es.
Equivocándonos en la imaginería incluso, es decir, ¿cuántos cristos hay nazarenos andando? Muchísimos. Y crucificados, muchísimos. Y resucitados.
Ahí está la cuestión que quizás igual a lo mejor nos gusta como mucho el tema de lo sensitivo, ¿no? El decir, pues es que como que a Cristo llegado y en la cruz, pues como que el corazón se me parte, ¿no? Pero Cristo resucitado, pues lo único que me produce es como alegría y ese sentimiento, pues bueno, le puedo tener de otro modo, ¿no? O sea, que igual
ese es el sentido, es que aquí donde podemos estar equivocándonos. ¿Qué celebramos nosotros? ¿La pasión, la muerte y la resurrección? ¿Qué celebramos? Sí, porque cuando coges la iconografía, descubres una iconografía riquísima en cuanto a Cristos nazarenos andantes, Cristos crucificados, Cristos atados a la columna, Cristos de humildad y paciencia. Pero ¿cuántos resucitados?
Claro, o sea, que usted ve una laguna, ¿no? Una laguna en esa imaginería.
No, laguna no. Algo que o no estamos entendiendo bien o no le damos la importancia o nos estamos equivocando de dirección. Nosotros celebramos la resurrección.
Sí, sí.
O sea, yo soy cristiano porque creo en una resurrección.
Eso es.
No me quedo en la pasión, no me quedo en Getsemaní llorando. No me quedo en los azotes a una columna. No me quedo en unos clavos en la cruz. Yo digo, no. Oiga, y después de eso resucitó. Entonces, ¿yo qué celebro? ¿Qué espero? ¿En qué espero? ¿Qué es la esperanza? Pues si espero en eso, ¿por qué celebro tan poco la resurrección?
¿Qué pautas le daría usted a un cofrade, ¿no?, para que se prepare bien a que eso, de verdad, esa salida, ¿no?, con los palios, con los cristos, con que sea, digamos, una auténtica catequesis y para él, pues, una experiencia de fe que se profundiza después, o sea, que los demás puedan captar, ¿no?
Ninguna.
Ninguna pauta daría.
Ninguna, porque el cofrade se pone un antifaz y va oculto. Ese es un encuentro de él con Dios. Yo le diría, ¿por qué te pones un antifaz y por qué te tapas la cara? Es un encuentro de Dios. y con el cofrade mismo, y tiene muchas horas durante la estación de penitencia para analizar, meditar, reflexionar acerca de su creencia, también acerca de su vida. Pero consejo yo, ¿quién soy yo para darle consejos si eso es un encuentro de él con Dios a solas y consigo mismo? Digo, oye, escucha mucho. A un cofrade digo, ponte el antifaz, mantén los ojos abiertos porque es lo único. Vas viéndolo todo y sin ser visto. Digo, manténlo todo así de vivo. Encuéntrate contigo mismo y ese espacio que no hayas durante el resto de tu vida por el vértigo, la velocidad, el trabajo, el estrés, intenta encontrar esa paz debajo del antifaz y intenta encontrar o buscar esa conversación planificada con Dios o con la Virgen. Es lo único que le diría, porque para eso te has puesto. Y luego ve con el comportamiento adecuado.
Pues seguro que estos consejos, aunque no hayan querido intentar ser consejos, pero seguro que estos consejos vienen bien, ¿eh? Vienen bien y seguramente que a los que nos escuchan, sea por, digamos, dentro del paso, con el capirote o desde fuera, nos van a ayudar a vivir esta Semana Santa intentando dejarnos de lo superficial, ¿eh? Y intentar vivir más profundamente, ¿no? Estas estaciones de penitencia. Pues muchas gracias, don José Antonio, pues por atendernos, que un Viernes de Dolores hay mucha actividad, está todo ahí, el fragor, ¿no?, de ir de un lado a otro, de preparar los pasos y demás, ¿no? Y pues muy agradecidos porque nos hayas atendido pues en esta tarde.
A vosotros, muchas gracias a vosotros por llamarme.
Gracias y hasta pronto, te esperamos por la Tierruca.
Muy bien, venga. Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Y nos acercamos a la actualidad de nuestra diócesis. Esta tarde, a las 8:30, será el obispo quien inaugure bendiciendo la carpa de las imágenes de la Semana Santa en la Plaza Porticada. También el domingo a las 12:45 será la bendición de los ramos y la misa estacional en la catedral que presidirá nuestro obispo. Ha comenzado abril y ya saben que en la Iglesia también se nos invita en la declaración de la renta a marcar la X, esa X con la que desde la campaña Por Tantos nos dicen, marcando la X a favor de la Iglesia, en tu declaración de la renta lo haces posible, juntos por un mundo mejor. Pues les invitamos a que marquen esa cruz, también marquen en la X para los fines sociales, que ya saben que no se les quita nada y ayudan a tantos. Saben que está abierto la inscripción para el tercer retiro de Emaús para hombres. Será del 14 al 16 de junio, pero tienen ya que ir apuntándose. Lo organiza la parroquia de la Santa Cruz de Bezana. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Pasen una buena Semana Santa.